Bona tarda, què tal? Com estàs, Joan?
Molt bé, i també el company Marcos López. Què tal, Marcos? Buenas tardes.
Buenas tardes, bona tarda.
Bueno, bona tarda. Vamos a analizar los posibles rivales del Barça, que, bueno, ves la nómina y es para ponerse a temblar de entrada. Ya te toque quien te toque, ¿eh? Pero bueno.
Un error no haber cerrado la clasificación como primero contra la Juve, sobre todo cuando era algo más que ganar o perder, era la diferencia de goles. Por lo tanto, era un partido que el Barça, aún con derrota, tenía que haber cerrado para clasificar de primero, porque estamos viendo que en los bombos hay una diferencia evidente entre haber sido primero a ser segundo.
Sí, ahora analizamos los posibles rivales, pero primero decir que este año el gran problema del Barça es el propio Barça, es cómo está el Barça, ¿no?
Sin duda. Sin duda. Yo creo que cuando te enfrentas a una competición, si andas preocupado de los rivales, creo que pierdes competitividad a nivel interno. Es lo mismo que le pasa a las personas en la vida. Si estás más pendiente de lo que hacen los demás que lo que haces tú, pues seguramente estarás medio perdido y todos serán molinos de viento y todo será muy complicado. Al final los equipos lo primero que tienen que encontrar es el rendimiento, la competitividad y la regularidad competitiva. Y de momento estamos viendo que al Barça este año le está costando mucho.
¿Cómo lo hacemos, Soli? ¿Lo ordenamos como de más asequible a más duro o de más duro a más asequible?
Como queráis, yo lo tengo claro. No sé si coincidimos o no, pero bueno, de esos seis yo tengo claro cuál sería el que menos quisiera para el Barça.
¿El que menos quisieras cuál sería, Oli? A ver,
yo,
el más
el
duro.
Bayern de Múnich.
El Bayern, yo estoy de acuerdo, Marcos.
Yo diría el Liverpool.
¿Tú dirías el Liverpool?
No, diría el Liverpool en un sentido. Me imagino que el 2-8
claro,
generará un estado de confianza en el Bayern, generará un estado de deseo competitivo del Barça, todo el mundo tendrá mucha atención, pasará un equipo más metido, más compacto, con más ganas de plantarle cara y creo que eso es un puntito a favor del Barça, pero hay que recordar que hace unos meses era 2-8 para el Bayern, pero también es verdad que en la Europa League hace unos meses el Inter le metió 5-0 al Shakhtar y después en la Champions meses después el Inter queda eliminado y no es capaz de ganar al Shakhtar. Es fútbol, todo cambia, pero con el Bayern el Barça tiene que tener más deseo y seguramente el Bayern que acaba en las últimas dos jornadas de 6 puntos acaba a hacer 4 sin querer porque acaba de ganar los 3 puntos al Lokomotiv y uno al Atleti, jugando a medio gas, con reservas, con rotaciones. Eso demuestra un potencial tremendo. Me acuerdo de aquella época que el Barça le hacía 5 al Bate Borisov en el último partido de Liguilla con todo canteranos, ¿no? Pues eso demuestra, si los canteranos y los que no juegan nunca le meten 5 al Bate Borisov, los titulares ya ni me imagino, ¿no?
Uh-huh. Por eso lo pones al Liverpool un puntito por encima, a pesar
sí,
de que tienen la baja de Van Dijk, por ejemplo, que para ellos es importante.
Sí, pero juegan muy rápido, muy intenso. Después los de arriba son auténticos bichos. Le pondría un puntito por delante, pero está claro que son ahora mismo, por así decirlo, los dos equipos que a nivel colectivo mejor juegan de Europa.
Si bajamos un escalón, ¿a quién ponemos ahí, en tercera posición?
Yo pondría al Paris Saint-Germain.
Yo hubiera puesto al
yo
City,
también.
¿Ves? ¿Sí?
Yo,
yo
Paris
hubiera puesto
Saint-Germain.
Al City. ¿Vale?
Yo
okay.
Paris Saint-Germain, o sea, yo Bayern, Liverpool y Paris Saint-Germain.
Sí, yo estoy con Oli. Creo que el City, veremos a ver cómo es el mercado de enero, pero le falta pegada arriba, están teniendo problemas con el gol, no en Champions, pero sí en la Premier. Y sin embargo, el Paris Saint-Germain tiene jugadores que en el uno para uno son demoledores arriba. ¿Cuál es el problema de la defensa del Barça? Entre otros muchos, que pierden los duelos defensivos. Entonces, si el equipo contrario tiene jugadores que en el uno para uno te encaran, se van, pues al final son situaciones de superioridad. Yo le tendría más miedo porque en deporte no se puede tener miedo a nadie, pero tendría mayor dificultad el Barça con el Paris Saint-Germain que probablemente con el City.
¿Y de los otros dos qué os parece? ¿Cuál sería el más fácil, Chelsea o Borussia Dortmund?
Dortmund, siempre Dortmund. Dortmund es como
más fácil.
Sí, bueno, fácil, ninguno, ¿no? Pero yo creo que el Dortmund siempre es ese aspirante que nunca lo consigue, que siempre está cerca, que juegan bien, pero se derriten por momentos. Tiene un equipo joven, les falta experiencia, tampoco fueron tan sobrados en la fase de grupos. Yo diría que el Dortmund es el rival al que todos quieren. Y el Chelsea creo que puede ser un candidato a ganar la Champions. Creo que puede ser un equipo que no, de momento yo no los veo preparados para ganar la Champions, pero tienen juventud, tienen desequilibrio, tienen un proyecto que no va a tener presión en ningún momento. Pueden ir colándose por ahí sin llamar demasiado la atención. Creo que es un equipo que no va mal y nadie mira para ellos. Quizás lo que más duda me genere es que el entrenador es Frank Lampard, que es futbolista, poca experiencia, fútbol inglés. Si tuviese un entrenador que acumulase 100 partidos en Champions, te diría, oye, cuidado con el Chelsea, que no tiene nada que perder y tienen jugadores buenos en todas las líneas y en todos los puestos.
Otro detalle, Joan Marcos, es que la vuelta es fuera de casa, pero es que la vuelta, que está prevista para el 9-10 de marzo o 16-17 de marzo, ahí teóricamente, ayer me decía el abuelo de Gerard Piqué, Amador Bernabéu, ya estarán los dos, Ansu Fati y Gerard Piqué, para la vuelta.
Yo creo que es muy importante Gerard Piqué. Convendréis conmigo que a Ansu Fati no se le puede pedir nada en Champions y cuando el nivel sube, lo lógico es que tenga dificultades. Lo lógico. Si no, ya sería un extraterrestre. Ansu Fati probablemente será un jugador que si todo va bien y se hace todo bien, pues marque diferencias en Champions en 2-3 años. Es el máximo nivel. Yo me imagino que si Ansu Fati vuelve y la eliminatoria es Barça-Liverpool y marca diferencias Ansu Fati, wow, una locura increíble, seguro, pero no es lo previsible, de momento al menos, de momento, porque eso hablaría mal de Dembélé, de Griezmann, de Coutinho, de todos. Entonces, creo que lo más importante para el Barça es recuperar a Gerard Piqué. Creo que eso es básico y fundamental porque no veo o no creo que haya mucha confianza en hacer un central ganador en enero en el mercado.
No. Dinero no hay, difícil reforzarse y bueno, ya hemos visto que el Lenglet, que es un central, para mí un buen central, correcto, pero jugando al lado de Piqué, cuando ha tenido que asumir el rol de central líder de la defensa, se le han visto las carencias.
Sí, yo creo que es un buen complemento. Liderar una defensa y en un equipo como el Barça no es sencillo. Tenemos el ejemplo en el otro lado, en el Real Madrid, por ejemplo. Varane es fantástico. Cuando está con Sergio Ramos mejora su rendimiento. Cuando tiene que ser el que lidera, pues no lo consigue. Y sin embargo va a jugar con Francia y él es el líder de la defensa, Varane. Y ahí funciona, en el Madrid no. Jugar en el Barça siempre es complicado y ahí Piqué tiene el dominio del entorno, del mensaje, del vestuario, al final es un super experto en Can Barça y eso también se nota a la hora de jugar y a la hora de ser futbolista, creo, ¿eh?
Muy bien. Oye, Marcos, antes de terminar, un recuerdo para Paolo Rossi. ¿Cómo lo explicarías a la gente, a los más jóvenes que no vivieron o que no vieron aquel Mundial de España 82, quién ha sido Paolo Rossi?
Yo tenía de aquella 7 años, pero recuerdo el Mundial con precisión y recuerdo esa primera fase donde Italia no marca, donde todo está bloqueado. Yo creo que Paolo Rossi venía de una época complicada, como venía aquel Milan, donde también estaba Baresi, donde hubo descensos, bueno, donde hubo lío. Pero yo, si tuviese que hablar de Paolo Rossi, diría que era un delantero ágil, tremendamente listo, que atacaba muy bien los espacios y que era muy bueno. En aquel Mundial Italia empezó sin gol, empezó muy bloqueada. Yo creo que pasó a base de empates y solo con un gol a favor y un gol en contra, si no recuerdo mal, y estoy hablando de memoria. Y después
en Galicia con Camerún.
Eso es, en Vigo. Me acuerdo de Tommy Encono, que lo conocéis bien, en Barcelona, ahí con el pantalón negro, las medias blancas por encima. Increíble, increíble. Sí. Pues Italia encontró el rendimiento, encontró en la segunda fase, que era una fase que era diferente a la que era ahora, que se jugaba un pequeño grupo y ahí con Brasil y con Argentina
en Sarriá,
voló.
En Sarriá.
Eso es. Sí. Y Paolo Rossi pues era el goleador, era rápido, ágil, buscaba muy bien los espacios, remataba de primeras, más allá de Italia después fue importante en la Juve
fue campeón de Europa.
Eso es, con sí. Boni, con Laudrup más tarde, con evidentemente Michel Platini, con la defensa de Italia. Un jugador tremendamente bueno. Después en Italia hubo otros que pudieron ser Rossi, pero no llegaron a su nivel. Recuerdo en Italia 90 a Toto Schillaci, que tenía ese estilo de Paolo Rossi, pero Paolo Rossi fue un grande, uno de los grandes, porque además encima ese mundial fue el suyo, ¿no?
Sí, señor. Marcos López, un placer como siempre, gracias, ¿eh?
Venga, un placer y que todo vaya bien y que al Barça le toque el Dortmund.
Ya lo firmaríamos tal y como está el tema.
Eso bueno. Es que se peguen los otros y poco a poco ir colándose, ¿verdad?
Gracias, Marcos.
Venga, chao, chao.